espejo.
COPE. Estar informado.
La más necesaria de todas las ciencias es la de olvidar el mal que una vez se aprendió. Con estas palabras de Aristóteles comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 8 de julio, Santa Priscila. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos como siempre con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia con el delegado diocesano de Juventud. Seguidamente haremos, como es habitual, el repaso de la actualidad de nuestra diócesis por las diferentes zonas. Máximo Álvarez, en la sección La Calle Pregunta, responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por José Gutiérrez, que hoy nos hablará de la obra La Cara Oculta de Pedro. Hablamos hoy en nuestro programa de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en esta ocasión en Cracovia del 26 al 31 de julio. Nos acompaña el delegado diocesano de Juventud, don Enrique Martínez Prieto. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, pues estaréis ya preparando, ultimando todos los detalles para esa Jornada Mundial de la Juventud, que este año os vais a Cracovia.
Sí, señor. Está todo a punto. Apenas falta hacer las maletas, ¿eh? Hemos convocado una jornada para todos los peregrinos que van a participar y también sus familiares el próximo miércoles, que es día 13. Vamos a tener una jornada de encuentro en Ponferrada. Hemos pedido a una polaca, amiga nuestra, que nos dedique un rato para aprender al menos unas pocas expresiones de un idioma tan distinto y tan difícil, ¿no? Pero bueno, al menos como detalle para poder llegar a las casas que nos van a acoger y tener el detalle de saber decir dos palabras en el idioma de las personas que nos acogen. Y luego el señor obispo presidirá la Eucaristía y tendrá el envío. Será un poco, bueno, pues el punto final de esta etapa preparatoria y el primer paso antes de ponernos ya el domingo en camino.
Recientemente pues se ha publicado también a nivel autonómico el número de jóvenes que participan por diócesis. La de Astorga tiene en esta ocasión un numeroso grupo, ¿verdad?
Pues sí, yo estoy muy contento porque el reto era importante, sobre todo por el esfuerzo económico que supone. Es un viaje de, bueno, lejos y de bastantes días, ¿no? Pero bueno, al final el entusiasmo ha hecho que los chavales hayan sido capaces de ahorrar y también de obtener recursos a través de la venta ya, pues allá en cuando la lotería de Navidad y, bueno, todo un año de trabajo y de ahorrar propinas, etcétera. Y estoy contento, sí, 42 es un número bueno, sí.
En este caso, vosotros, los jóvenes de nuestra diócesis, habéis elegido la peregrinación larga, ¿no? Explícanos un poco qué es esto, qué vais a visitar, dónde os vais a quedar, cómo va a ser la dinámica.
Sí, es decir, hay diócesis que por el volumen de gente que mueven o porque directamente tienen otro tipo de intereses o de relaciones, han organizado su propio viaje. Nosotros desde el principio nos parecía que lo mejor era unirnos al viaje oficial que organiza el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal. Esto nos ha facilitado muchas cosas porque muchos trámites pues nos han venido dados, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, había como dos posibilidades dependiendo un poco de las disponibilidades de días que tenga la gente. Entonces se ofertaron dos viajes, un viaje que incluye los días en las diócesis, es decir, la semana previa a la JMJ, el ser acogidos por familias en parroquias en distintos lugares de Polonia, y hay un viaje que, digamos, es exclusivamente para ir a los días que son propiamente la Jornada Mundial de la Juventud. La diferencia económica no era mucha. El problema está en que hay personas que no disponían pues de 15 días para poder viajar. Nosotros, en principio, ofertamos las dos posibilidades, aunque la opción mayoritaria era poder ir al viaje largo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el número de 42, vamos todos al viaje completo. No ha salido nadie que vaya a viajar exclusivamente para ir a los días de la jornada en Cracovia.
Y cuéntanos un poco cómo será esa. ¿Llegaréis allí? Cuéntanos cómo, ¿qué visitaréis?
Sí, hay un poco de tour también, un poco turístico, aprovechando que vamos a viajar un poco por Europa. Aunque viajamos en avión, pero no viajamos en avión directamente a Polonia, porque eso encarecía muchísimo los precios, sino que viajamos a Berlín. Nuestra salida es el domingo día 17. Nosotros viajamos a Berlín. Y entonces Ese día aterrizamos en Berlín, aunque no visitamos Berlín, lo visitaremos a la vuelta. Lo que vamos a visitar es el lunes y el martes, los días 18 y 19, la ciudad de Praga. Esa será, digamos, la visita turística del viaje de ida. Desde Praga, ya el día 20, entraremos en Polonia, iremos a la diócesis de acogida que nos ha tocado en este caso a nosotros, ¿no? Es la diócesis de Poznan, donde, por cierto, es una diócesis muy grande, ¿no? Pero tuvimos nosotros peregrinos cuando la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, hubo peregrinos, que hubo bastantes polacos en Astorga acogidos en la diócesis, hubo un grupo de Poznan que estuvieron en el barco de Valdeorras. Bueno, estamos en contacto con ellos, ¿no? Aunque no vamos exactamente al lugar físico donde ellos viven, pero bueno, es la misma diócesis, la diócesis de Poznan. Ellos han organizado lo siguiente. Vamos a tener los tres primeros días de acogida en las diócesis, que son el 20, el 21 y el 22, vamos a estar distribuidos en distintas parroquias y ciudades de toda la diócesis. Y los dos últimos días, el 23 y el 24, vamos a ir todos a Poznan capital, digamos, para vivir los actos allí juntos. Entonces, nosotros vamos a ser acogidos concretamente en la primera parte, también en la ciudad de Poznan, en la parroquia de San Antonio, y los dos días finales en la parroquia de San Maximiliano María Kolbe. Allí hay, bueno, pues un programa muy amplio de actividades, ¿no? Culturales, religiosas, donde lo importante siempre es la experiencia de compartir la fe con los jóvenes de allí, que llevan trabajando muchísimo todo este año. Es muy bonito también porque vamos a estar acogidos siempre en familias. Ha habido un esfuerzo grande, ¿no? Y además Polonia en esto ha sido muy generosa. No solamente estos días, también los días de la JMJ, casi están hablando de que el 80% de los peregrinos que van a llegar van a ser acogidos no en instalaciones públicas, sino en familias. Eso es muy importante porque además de que tiene unas comodidades para los peregrinos obvias, de cama y de ducha, pero además la experiencia humana del compartir, aunque en este caso exista la diferencia del idioma, la dificultad del idioma, pero también la experiencia de comunión y de compartir va a ser mucho más rica, ¿no? Ese es un poco el esquema de esos días previos, del 20 al 24, con esas dos etapas, una más parroquial y otra los dos últimos días más diocesana. Después, el día 25, que es un poco el día de inflexión, digamos que hemos hecho ya la primera parte del viaje y los días en las diócesis, antes de entrar en la segunda parte, que es propiamente la JMJ, hay un día de inflexión que coincide con el día 25 de julio, fiesta del apóstol Santiago. Y entonces la conferencia episcopal ha programado un encuentro de todos los españoles que van a ir a Polonia, vayan o no con la organización de la conferencia episcopal, porque hay muchas congregaciones y movimientos que van por su cuenta, pero estamos todos convocados con todos los obispos de España que van a participar en un número altísimo, hay 50 obispos de España que van a participar. Vamos a reunirnos todos ese día 25 en Częstochowa, en el santuario de la Virgen Negra, que es la patrona de Polonia. Y allí pues vamos a celebrar la Eucaristía y a tener un festival de música. Todos los españoles. Presidirá esa Eucaristía don Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal. Y ya desde allí mismo, ese día 25, iremos al lugar de destino donde vamos a estar alojados los días de la Jornada Mundial de la Juventud. Nosotros vamos a estar, claro, Cracovia es una ciudad pequeña. Yo estuve allí en un viaje, pero nos han explicado, ¿no? Claro, no es como cuando hemos estado, por ejemplo, en Madrid o en Río de Janeiro, que son las últimas ciudades, que la propia ciudad era capaz de absorber, digamos, el millón y pico, 2 millones de peregrinos que llegan esa semana allí. Cracovia, que es una ciudad bellísima, sin embargo, es mucho más pequeña. Y entonces no tiene capacidad por sí misma de albergar este número, ¿no? Entonces los peregrinos vamos a estar no solo en la ciudad, sino fundamentalmente en otros núcleos grandes que hay alrededor. Nosotros vamos a estar concretamente en la ciudad de Bochnia, que está a 50 kilómetros del centro de Cracovia y que además está muy bien comunicado porque hay un tren directo, rápido, y por tanto nos permitirá cada día ir y volver. Pero digamos que nuestro lugar de acogida, de referencia, donde tendremos nuestra familia de acogida durante los días propios de la JMJ, es en esta ciudad de Bochnia. El primer día vamos a hacer una visita especial también porque vamos a ir a Auschwitz. Nos parecía que, bueno, pues que también todo el significado que ese lugar tiene era importante también dentro de este itinerario de viaje y de peregrinación poder acercar a los jóvenes a esta realidad, ¿no? Y entonces el primer día de la semana propia ya de la JMJ, el martes día 26, nosotros vamos a acercarnos a Auschwitz. Y ya el resto de los días, miércoles, jueves, viernes, vamos a participar, como te digo, yendo de cada día y viniendo desde Bognia al centro de Cracovia, en los actos propios de la JMJ, que son en este sentido clásicos. Las mañanas están dedicadas un poco a la celebración de la Eucaristía, la catequesis que imparten los obispos en los distintos idiomas, explicando el mensaje del Papa a los jóvenes, y luego las tardes y las noches dedicadas pues a ese amplio programa que es siempre el Festival de la Juventud, que incluye numerosísimas experiencias musicales, artísticas, de intercambio, de momentos de oración, etcétera, etcétera. Y también con algunos momentos importantes, como serán el jueves por la tarde la llegada del Santo Padre, el recibimiento, y el viernes por la tarde el Vía Crucis, que es también ya un clásico en estas ediciones, presidido por el Papa. En estos días nosotros combinaremos un poco el desplazarnos a Cracovia para participar en estas actividades, también algunas que nos han preparado la propia ciudad de Bognia, donde vamos a residir, y también alguna que desde el departamento de la Conferencia Episcopal se ha visto interesante. Concretamente, el viernes nosotros vamos a hacer una catequesis itinerante acercándonos a algunos lugares significativos, como son Badovice, que es el pueblo natal de San Juan Pablo II, y el Santuario de la Divina Misericordia. Son lugares que están todos bastante cercanos y, por tanto, es asequible desplazarnos hasta allí. El fin de semana tendrá lugar los actos centrales de la JMJ, como siempre, la Gran Vigilia, y en ese mismo lugar donde se tiene la vigilia pernoctaremos para celebrar al día siguiente. Estamos ya en el domingo día 31, la Eucaristía de clausura y el acto de envío. Y ahí termina la JMJ. A nosotros nos quedarán todavía 3 días de viaje de vuelta, en los que visitaremos Viena, la ciudad de Viena, el lunes día 1, y Berlín, que nos había quedado pendiente a la ida, aunque habíamos aterrizado allí, el martes día 2 y el miércoles día 3, que ya por la tarde regresamos en avión de nuevo de Berlín a Madrid.
Muy bien. Hablábamos de que va a haber un grupo numeroso de obispos, 50, y de nuestra diócesis, sacerdotes, también acompañáis a los jóvenes, ¿no?
Estaremos 5 sacerdotes, sí.
Muy bien. Y a nivel nacional, unos 30.000 jóvenes participarán aproximadamente, si no...
Sí, son números todavía que, en función de la base de datos que tiene Polonia, aunque no todos ellos, digamos, han confirmado el pago. A veces sucede que hay gente que se apunta con premura y luego, pues, o no va o se incluye en otro grupo. Por tanto, son datos un poco sin cerrar, pero bueno, hay una abundante participación de españoles, ya digo, desde todos los que viajan con las delegaciones de juventud y luego también muchos movimientos, congregaciones religiosas que han organizado esta peregrinación.
Además, para ambientar, contáis con una canción hecha en exclusiva, ¿no?, para los jóvenes que participáis desde España. Hoy ya soy feliz, misericordias, ¿no?
Sí, es una cosa especial porque normalmente, por supuesto, el país que acoge pues edita el himno, ¿no?, y además lo edita en todos los idiomas. Y sin querer suplantar el himno, que la Jornada de Polonia tiene su propio himno y además bonito, ¿no? Bueno, el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal ha querido encargar a algunos artistas españoles una canción que representase un poco pues a los españoles que viajamos a Polonia, ¿no? Con el mismo lema y recogiendo un poco el mismo espíritu, todo el estilo que va a marcar esta Jornada Mundial, por ser en el Año de la Misericordia, pues con las obras de misericordia, las bienaventuranzas y el propio mensaje del Papa Francisco, ¿no? Y bueno, ahí está, es una canción original que mezcla pues desde gregoriano a rap, a una base bastante de tecno, y bueno, ahí está sonando, está en las redes y ciertamente, pues supongo que en estos días, sobre todo en la parte, digamos, donde estaremos solos los españoles haciendo nuestro viaje, pues sonará mucho, ¿no? Después ya, una vez que estemos inmersos en Polonia, pues sonará el himno propio de la JMJ.
Y ya para finalizar, si algún joven ha quedado, bueno, no se ha dado cuenta o quiere apuntarse, nos está escuchando y se anima, ¿puede hacerlo o no? O ya está cerrado el plazo de inscripción, eso ya lo sabemos,
sí.
Pero ¿existe la posibilidad de que puedan apuntarse?
O sea, con nuestra peregrinación no, pero para la, digamos, el viaje que es exclusivamente para los propios días en la diócesis, sí que Madrid conserva todavía algunas plazas con la agencia.
Muy bien, pues entonces si algún joven quiere apuntarse y quiere ir a esa experiencia en las diócesis, pues ya sabe que puede hacerlo. Pues hemos hablado con Enrique Martínez Prieto, delegado diocesano de Juventud de la JMJ, que tendrá lugar en Cracovia del 26 al 31 de julio. Y en la que participarán 42 jóvenes de nuestra diócesis. Muchas gracias, Enrique, y que lo paséis muy bien y que disfrutéis mucho de esta Jornada Mundial de la Juventud.
Pues gracias a ti. También nosotros allí rezaremos por la diócesis. Es un momento sobre todo importante a nivel espiritual. Y yo os pido también a todos los diocesanos a que recéis por los jóvenes que peregrinan, especialmente por aquellos que lo hacen por primera vez, que de verdad esta experiencia y todo el esfuerzo que lleva consigo pues suponga para ellos un encuentro personal con Cristo, que haga de ellos pues buenos cristianos, ¿no? Así que unidos en oración y a la vuelta os contamos cómo ha sido Polonia.
Muchas gracias.
A ti.
Y vamos ya con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas. Mañana el señor obispo don Juan Antonio Menéndez celebrará las confirmaciones en Esteban de la Calzada a las 12:30 de la mañana y el domingo presidirá la misa de San Benito en Rabanal del Camino a la misma hora, a las 12:30 de la mañana. También les invitamos a participar, si lo desean, en la décima peregrinación de Tierra Santa y Jordania del 10 al 17 de septiembre, con la colaboración de la diócesis de Astorga. A los niños nacidos entre los años 2000 y 2007 les animamos a que se apunten al campamento diocesano de monaguillos y de chicas en Corporales de Cabrera del 5 al 14 de agosto. Aunque el plazo de inscripción ha finalizado, te recordamos que todavía quedan algunas plazas libres. Es un campamento para aprender y divertirse durante el tiempo de verano, donde la amistad, la naturaleza, los juegos y el deporte y los talleres ayudarán desde de la fe en Jesús a todos estos chicos y chicas. Tendrá lugar en el albergue de las Rivas de Corporales de Cabrera, con actividades de deporte, talleres, juegos, catequesis, excursiones, celebraciones. Así que ya lo saben, tienen toda la información disponible en la página web de la diócesis de Astorga. Y dentro del programa de apertura de monumentos en Castilla y León, este año se abre el Camino de Santiago Francés del 1 de julio al 11 de septiembre y en nuestra diócesis los lugares que estarán abiertos, las iglesias, serán Hospital de Órbigo, Villares de Órbigo, Santibáñez de Valdeiglesias, San Justo de la Vega, Astorga, Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares, Santa Catalina de Somoza, El Ganso, Rabanal del Camino, Molina Seca, Ponferrada, Columbrianos, Camponaraya, Cacabelos, Villafranca del Bierzo, Trabadelo y Vega de Valcarce. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez, que se encuentra en la zona del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Desde Ponferrada, desde el Bierzo, aportamos las noticias de la Iglesia o relacionadas con el mundo de la Iglesia, con el mundo de las asociaciones en estos días. Queremos destacar, por supuesto, la triste noticia del fallecimiento de un nuevo sacerdote. Un sacerdote ejemplar, un sacerdote entregado, un sacerdote que ha quemado literalmente su vida al servicio de la Iglesia. Nos referimos a don Miguel Martínez, párroco que fue durante muchísimos años de Calamocos y de un montón más de pueblos. Moría a los 83 años y era enterrado en su pueblo natal el pasado sábado en Villa García de la Vega. Queremos desear a toda su familia que estos momentos de dolor sean lo más suaves para ellos. Queremos destacar el ejemplo, la dedicación, el compromiso de un sacerdote con sus parroquias. Hablar en el Bierzo de don Miguel era hablar del cura de Calamocos, de su cercanía, de su jovialidad. Descanse en paz nuestro compañero sacerdote don Miguel Martínez, párroco de Calamocos y demás parroquias. Queremos aportar que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, en convenio con los diferentes obispados de Castilla que tienen trazado del Camino de Santiago, especialmente el trazado francés, han firmado nuevamente el convenio por el cual muchos monumentos, especialmente muchos templos, muchas iglesias, abren en un horario muy amplio durante los meses de julio, de agosto, hasta el 11 de septiembre. Es la oportunidad de que nuestro patrimonio religioso pueda ser visitado por tantos peregrinos, por tantos turistas, que encuentren en nuestros templos el arte, el silencio, el ambiente de descanso y de oración para el que fueron creados. Una hermosa iniciativa. Queremos también destacar, cómo no, esta iniciativa que el Camino de Santiago hace que se una el albergue de peregrinos de la ciudad de Ponferrada, el Ayuntamiento de Ponferrada y la Universidad Miguel Hernández de Elche, que han vuelto a suscribir un convenio que va a permitir a alumnos de las especialidades de podología, fisioterapia y terapia ocupacional venir a Ponferrada en grupos de 10 alumnos con su respectivo tutor desde el próximo 11 de julio hasta finales de verano. La oportunidad de ayudar a los peregrinos que pernoctan en nuestra ciudad, especialmente en el albergue de peregrinos de Ponferrada, la oportunidad de devolverle fuerza y vitalidad a sus pies cansados. Una hermosa iniciativa. Queremos destacar también la llegada de los niños del Sáhara, los niños del pueblo saharaui, Vacaciones en Paz. Una vez más han llegado hasta nuestra comarca del Bierzo. No se sabe al final quién es el más beneficiado. Si estos niños, que pueden disfrutar de muchas cosas de las que carecen en los campos de refugiados del Sáhara, o las propias familias de acogida, que se tienen que enfrentar a unos niños que no están acostumbrados a una vida como la que tienen los hijos de nuestras familias aquí en nuestra tierra. Y queremos aportar que la celebración de la Noche Templaria, todo este acto de recreación del mundo del temple en Ponferrada, ha supuesto que la noche en la que se produce el traslado hasta el castillo templario de Ponferrada del Arca de la Alianza y del Santo Grial, puso en la calle a más de 15.000 personas. Es verdad que tiene un sentido reivindicativo de la historia, pero no podemos dejar de olvidar que nuestra comarca y especialmente nuestra ciudad de Ponferrada tiene ese sello, ese marchamo de comunidad y de pueblo y de ciudad templaria. Queremos desear a todos unos felices días de verano. Son días en los que casi en todos los pueblos se celebran fiestas. Enhorabuena a todos ellos. Ojalá que las iglesias, que los templos sean, como siempre, lugares de encuentro, lugares de acogida. Entre los que viven habitualmente en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras villas y aquellos que llegan a disfrutar sus vacaciones con nosotros. Bienvenidos a todos ellos.
Y en nuestro espacio La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá la cuestión, que en este caso es: ¿por qué algunos critican al Papa por ser tan abierto? Máximo responde:
generalmente aquellos que criticaban a los papas era por su distanciamiento o lejanía, algo así, los veían como un rey asentado en su trono o como si fuera un personaje de otro mundo, hablando un lenguaje solemne y majestuoso, muchas veces condenando, excomulgando, siempre es cátedra, en un lenguaje arcano. Probablemente a algunas élites eso les gustaba mucho, pero a otra mucha gente no tanto. El pueblo de Dios tiene un sabio instinto para saber valorar y apreciar las cosas, y este pueblo no se equivoca cuando admira al Papa Francisco por su cercanía, por la sencillez de su lenguaje, por sus gestos, por su manera de entender y vivir el Evangelio. Podríamos decir que ahora pasa algo semejante a lo que ocurría con Jesús. En general, las gentes sencillas lo escuchaban con gusto, no así los escribas y fariseos. Podemos decir que ahora la historia se repite y que tampoco faltan los nuevos fariseos, a quienes en el fondo les escandaliza la forma de comportarse del Papa, su forma de expresarse, su espontaneidad, su capacidad para acoger, para comprender, para ejercer la misericordia. mientras que otros siguen esclavos del legalismo, son los que prefieren condenar a perdonar. Estamos seguros de que si otros dijéramos o hiciéramos las mismas cosas que hace o dice Francisco, estaríamos poco menos que excomulgados. Con el Papa no se atreven, o sí, a criticarlo abiertamente, pero en el fondo se resignan a aceptarlo con disgusto. Afortunadamente, el instinto del pueblo de Dios no se equivoca y se sienten felices, muy felices, con Francisco.
Y concluimos ya nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos hablará de la obra La cara oculta de Pedro. Escuchamos a Rosy.
La cara oculta de Pedro. En su primera novela, María Martínez Sagrera se adentra con una narrativa ágil y rigurosa con los hechos históricos en la conversión de Simón en Pedro. La novela es más que una biografía de San Pedro, una magnífica recreación literaria de la figura del apóstol. Describe la transformación de un adolescente impulsivo, curioso y con muchos defectos, pero dotado de afán de liderazgo y de un gran corazón. Su necesidad vital de dar sentido pleno a su existencia le llevará a enfrentarse incluso a su propia identidad cultural, a los suyos. La prosa, fresca y amena, transporta al lector al comienzo de la era cristiana. Como si de un personaje más del libro se tratase, sentirá la cercanía de Jesús y sus discípulos. Caminará con ellos de Galilea a Judea. Sentirá el frescor del agua del lago Tiberíades. Se compadecerá de los que sufren. Experimentará el temor de la persecución. En fin, un apasionante relato que cautiva al lector de principio a fin, de la editorial Mensajero. La cara oculta de Pedro.
Y recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2:00 p.m, El Espejo de la Iglesia, donde podrán estar informados de toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Nos despedimos deseándoles una feliz semana para todos ustedes.